Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
And races, my baby don't care for. I don't please.
Oídas las noticias. Esta noche te quiero presentar alguna de las mujeres más influyentes de nuestro país. Mujeres que se han ganado ese título por su trabajo y que ejercen esa influencia desde el puesto que ocupan y lo hacen en diferentes ámbitos. Las finanzas o la política, la comunicación. Bueno, déjame que te voy a presentar a la primera de esas mujeres. Sin lugar a dudas, si hay un ámbito influyente en el que las decisiones que se toman nos afectan a todos, ese es el de las finanzas. Y si hay una mujer influyente en el mundo de las finanzas en nuestro país, ella es la presidenta del Banco de Santander. Ella es Ana Botín.
Vamos a seguir, que habrá continuidad en la estrategia de Banco Santander, estrategia que nos ha hecho llegar a ser uno de los bancos con más éxito y mejores del mundo.
Ana Botín Sández Autuola y Oshí nació en Santander en 1960. Estudió ciencias económicas en Brian Mauer College, una elitista universidad femenina de Pensilvania, en Estados Unidos. En los años 80 trabajó en la firma financiera JP Morgan en Nueva York. En los 90 lideró la expansión por Latinoamérica del Banco Santander, fundado por su padre Emilio Botín. Entre 2002 y 2010 fue presidenta ejecutiva de Banesto, entidad del grupo. Después se puso al frente de la filial del Santander en Reino Unido, hasta 2014, cuando fue nombrada presidenta del Banco Santander a la muerte de su padre. Habla 5 idiomas. Ha llegado a ocupar el número 51 de la lista de mujeres más influyentes del mundo, según Forbes, y es absolutamente hermética con su vida privada.
Quiero saludar a esta hora a una compañera, periodista de 13 Televisión. La ves a diario en la tele, en 13 al día. Es autora del libro Ana Botín, nacida para triunfar. Ana Samboal, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos.
Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, poner a Ana Samboal a contestar preguntas en un programa de noche es darle ideas a quien tiene que tenerlas para fichar una voz tan preciosa en la noche de la radio, ya te lo advierto, ¿eh?
Gracias.
Vamos a
hablar. Siempre fue mi vocación frustrada la radio, aunque no te lo creas.
No me lo creo. ¿Cómo no hubo un directivo espabilado que tomó nota de eso, no?
Bueno, la tele me ha abierto un gran mundo de posibilidades, no me puedo quejar.
Otro día te llamaré para que hablemos de ti. Hoy vamos a hablar de otra Ana, de Ana Botín. Mi pregunta es, si hoy Ana Botín no fuera la presidenta del Banco de Santander, ¿habría motivos suficientes para que formara parte de este programa dedicado a mujeres influyentes?
Uf, yo creo que es imposible contestar a esa pregunta. Es una pregunta muy difícil. Si no fuera la presidenta del Santander, si no fuéramos lo que somos, ¿estaríamos donde estamos? No lo sé, yo creo que es una mujer con mucha personalidad y con mucho carácter, pero también ha nacido donde ha nacido, ha crecido donde ha crecido, se ha educado como se ha educado, y por eso ha llegado a presidenta del Banco de Santander.
No lo sé. ¿Estás de acuerdo con que la señora Botín es la mujer española con más influencia en el mundo financiero, por no decir además la primera, incluso fuera de nuestro país?
Yo creo que en nuestro país, sin ninguna duda, es la mujer con más influencia en el mundo financiero. Diría que tiene más influencia que la ministra de Economía, que Nadia Calviño, por ejemplo. A nivel internacional hay una mujer con mucha fuerza también, que es Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, francesa. Y solamente por la posición que ocupa, lógicamente, tiene una preponderancia absoluta.
Fíjate, dices tú, en el periodo de formación, en ese proceso que hubo de crear a la señora Botín, de darle formación, en fin, dado el seno familiar donde nació, sus primeros pasos profesionales los da en Estados Unidos, uh-huh. La empresa financiera JP Morgan, el banco privado más importante del mundo. Ana Botín se incorpora al Consejo de Santander creo recordar, en el año 89. ¿Formar parte del negocio que fundó su padre fue una elección propia o una cuestión, digamos, natural, de herencia, de familia?
Pues yo creo que ambas cosas. Es decir, el ambiente en el que vives y en el que creces y en el que te educas te condiciona. Y ella ha contado en varias ocasiones cómo le gustaba escuchar tras la puerta las conversaciones del abuelo y del padre, y cómo hablaba con el abuelo del banco y de las decisiones que se tomaban. Si no hubiera tenido ese abuelo, ¿le hubieran gustado las finanzas? Pues a lo mejor sí, pero obviamente ese ambiente familiar la condiciona. Y yo creo que es muy propio de las empresas que tienen un origen familiar. Cuando tú preguntas a los presidentes de esas empresas que han heredado, y digo heredado entre comillas, porque muchas ya son grandes empresas como el Santander, que tienen muchísimos accionistas y que deciden todos, no solo la familia que estuvo en la fundación. Cuando tú les preguntas, ¿volvería a hacer lo mismo? ¿O se ha sentido obligado a ser empresario y a llevar las riendas de esta empresa? Lo que te dicen la gran mayoría es, pues sí, volvería a hacer lo mismo porque es que no he vivido otra cosa y me encanta. Tuve la posibilidad de elegir, sí, pero nunca me lo planteé. Ana Botín tiene más hermanos, no es la única, y no todos están en el sector financiero. Es decir, ¿podría haber hecho otras cosas? Seguramente. De hecho, su madre tiene un perfil mucho más humanístico, es una mujer volcada en la música, y sus hermanas, su carrera profesional ha ido más en esa dirección, la de las humanidades. ¿Podría haber hecho otra cosa? Desde luego. Pero también el nacer en una familia de banqueros, yo creo que también te empuja a seguir esa dirección.
Bueno, estos son los antecedentes. Permíteme la pregunta. ¿Cuál es el trabajo de Ana Botín como presidenta del Grupo Santander? ¿Cuál es su labor en el día a día?
Bueno, yo creo que la labor en el día a día de los presidentes es marcar un poco que la dirección de los equipos. O sea, yo creo que eso es fundamental. No de ella, sino de los presidentes de grandes multinacionales. Tú no puedes estar en el detalle, en la letra pequeña de todo, porque sería imposible. Tienes que marcar por dónde va a ir la cultura corporativa, las estrategias, las grandes operaciones, la imagen, cómo te vas a relacionar con los distintos grupos de interés de la empresa, con clientes, con proveedores, con accionistas. Es un poco más de coordinar todo, de tener la empresa en la cabeza y el papel que esa empresa juega en la sociedad, en la economía, que están en el pequeño detalle.
Claro, y esto se puede ejercer de manera autoritaria, con imposiciones, o con criterio, con carácter, o de una manera más consensuada, aquella vieja máxima de que, en fin, hay una cosa que es la autoridad que te otorga la empresa y te pone al frente de determinada responsabilidad, o la autoridad moral, que probablemente yo creo que es la más eficaz. ¿Ella cómo ejecuta ese trabajo? ¿De manera contundente o de manera consensuada?
Yo creo que es más de nuestros tiempos ese liderazgo más suave. Cuando yo preparé el libro sobre ella, hablé con personas que habían trabajado con el padre y personas que habían trabajado con ella, y estaban empezando a notar ese cambio. Y te decían, es que es más propio de nuestro tiempo. El padre tenía probablemente un liderazgo más masculino, más potente, más autoritario. Me decían algunas personas, da igual el cargo que ocupes. Emilio Botín confía en 10, 12 personas y se dirige a ellas directamente y les pide algo. Ella era más de trabajo en equipo, más de respetar las jerarquías, más de respetar los protocolos, de dialogar, de hablar. Lógicamente entiendo que, y ahí en el día a día y en las reuniones cerradas, obviamente yo no estoy, pero entiendo que al final la presidenta tiene la última palabra y tiene un voto de calidad en esa empresa y en todas, es lógico. Pero la forma de liderar es distinta, ha cambiado, también la sociedad ha cambiado. A mí me hacía muchos paralelismos cuando escribí el libro entre el rey Juan Carlos y el rey Felipe. al final los dos tienen el mismo papel, los dos son jefes del Estado, pero la forma de dirigirse a los demás, de relacionarse, es muy, muy diferente. Y me decían, date cuenta que Emili Botín era de la misma generación que Rey Juan Carlos y tenían un liderazgo muy similar en sus ámbitos de decisión, obviamente. Y Ana Botín, que además tiene una relación familiar, no me refiero a familiar de vínculos de sangre familiares, sino una relación cercana con el rey Felipe, es muy similar. También es fruto de su tiempo cada uno de ellos, ¿eh?
Fíjate que hablábamos al principio del programa que hoy vamos a descubrir un poquito más a mujeres que claramente influyen en nuestra vida. Y hablábamos de la influencia de Ana Botín en el mundo de las finanzas más allá de las fronteras de nuestro país. De hecho, dirigió durante varios años la filial del Grupo Santander en Reino Unido y allí dejó, sin duda, marca. ¿Quién era Ana Botín? ¿Quién es Ana Botín en Reino Unido?
Yo creo que es una figura relevante y se la ha reconocido la reina de Inglaterra. Con David Cameron tuvo una buena relación y eso me consta. No sé con Teresa May, fíjate si la relación está cercana. Ahí ya tengo serias dudas. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que Ana Botín entiende cuando llega al Reino Unido que ese es su momento, que su sueño, que es convertirse en presidenta del Grupo Santander, la gran prueba de fuego es esa, el Reino Unido. Y la aprovecha muy bien, con una campaña de imagen fantástica, que es algo que ensaya y trabaja en Banesto y que perfecciona muy bien en el Reino Unido. O sea, hay dos movimientos paralelos. Uno, el coger varias entidades que tiene que fusionar y que tiene que convertirlas en entidades rentables. Y dos, la campaña de imagen de esa nueva entidad, que es el Santander en el Reino Unido, con una campaña de imagen que va en paralelo al lanzamiento de la figura de la presidenta. Y eso lo hace muy bien, esa campaña de imagen está muy bien hecha, y gracias, entre otras cosas, a que, al igual que su padre, se rodea de muy buenos equipos y de muy pocas personas de su más estricta confianza.
Fíjate que en el año 2015 hay una entidad británica que es un órgano de asesores empresariales que asesoraban al presidente de Reino Unido, a David Cameron. Ella formó parte de ese grupo. Incluso Isabel II le otorga la Orden del Imperio Británico. Recuerdo que esa orden y esa condecoración y ese destacar forma parte del inventario también del Elton John, una figura como muy británica. Vamos a hablar de la parte más privada de Ana Botín. ¿Dónde vive Ana Botín? ¿Qué propiedades tiene por el mundo? ¿Dónde me la encontraría cenando una noche? Cuéntame, no sé, ¿le gusta la música? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Le gusta veranear? Cuéntame cosas de la persona.
Pues le encanta la música, lógicamente, es la hija de Paloma Oshí. Una de las, iba a decir mujeres, no, una de las personas que más ha trabajado por la música en este país. Y a ella le gusta, y a sus hijos le gusta, y ella suele acompañar a su madre en el concierto internacional de piano que hace todos los años en Santander. De hecho, cualquiera que bucee un poquito por internet puede encontrar fotografías de Ana Botín en ese concierto de Santander apoyando a su madre, que fue la primera iniciativa que lanzó a nivel musical. Dice que le gusta la física, leer libros de física. ¿Qué te parece? Yo me la imagino y digo, pero bueno, esta señora tiene tiempo y luego nivel de concentración para leer libros de física. Es una apasionada del golf, como lo era su padre. Dicen que le gusta navegar, la playa. Yo no he llegado a encontrármela. A mí, Santander, yo soy una enamorada de Santander. Yo no he llegado a encontrármela. Pero dicen que va, a veces baja a la playa, no a la playa de Santander, a algunas playas del entorno de Cantabria. Ella tiene una casa muy cántabra, muy muy de estilo cántabro, en la provincia, cerca de Santander. Dice que cada vez va menos por la ciudad y le gusta menos la ciudad y le gusta más estar allí. En Madrid, tiene casa en Madrid, lógicamente, le gusta el centro. O sea, su padre era un enamorado de la ciudad financiera de Boadilla, la crea él, acabó viviendo allí, en el apartamento que tenía en la ciudad financiera de Boadilla, y sin embargo ella traslada otra vez el centro neurálgico a Madrid, al Paseo de la Castellana y al centro de la ciudad. Ahí yo creo que es más de ciudad. También le gusta mucho el Reino Unido. Tiene una casa allí bastante importante por lo que cuentan, y esto te lo digo de referencias de Forbes, básicamente, que es la que da los datos de su patrimonio. También en Gstaad, para ir a esquiar en las Navidades. Propiedades así conocidas, básicamente esas, aparte de la casa familiar. Lo que pasa es que muchas de las casas familiares que tenían en Santander se están incorporando poco a poco, a algunas de ellas al menos, a la Fundación Botín, que es importante y que es un proyecto que cada vez va más en la ciudad con el Centro Botín que se ha inaugurado hace poco y que es una maravilla. Pero eso va más por la parte familiar y eso es algo que gestiona el hermano. Digamos que la herencia de Emilio Botín, la pata del banco, la lleva ella, todo el tema de la fundación y de la representación familiar la lleva el hermano. Ahí se repartieron un poco los papeles.
Está casada con Guillermo Morenés, sí. Tiene tres hijos varones, Javier, sí. Pablo y Felipe. Visto aquello de dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿en qué círculo se mueve? ¿Quiénes son sus amistades?
Pues ahí es tremendamente discreta. Se habló de que tenía buena amistad en su momento con el que fue presidente del Popular, Emilio Saracho. Yo no sé cómo habrá acabado esa relación, tal y como acabó el Popular. Tiene buena relación, por ejemplo, con el presidente de Indra, que ahora es presidente del grupo Prisa, y no es casual porque el Santander es el primer accionista de Prisa. Tiene buena relación con la que fue presidenta de Día, con Ana María Llopis, que dimitió hace muy poco, antes de que estallaran toda su virulencia la crisis. Esos son los amigos conocidos, pero la verdad es que la vida personal de ella es tremendamente discreta, como no era la de su padre, por otra parte. Madrid es muy pequeño al final y hay dimes, diretes, pero son cotilleos sin confirmar.
Correcto. Es extraordinariamente rica.
Yo creo que es muy rica, sí. Luego ya lo de extraordinariamente, para cualquiera de nosotros, del común de los mortales, sí, es extraordinariamente rica. Ahora, no sé, en el mundo de los ricos, haciendo comparaciones, si está entre los extraordinariamente ricos o solamente es muy, 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 muy rica. No lo sé, no sabría valorarlo.
Si quieres más información, Ana Botín, Nacida para triunfar, un libro que firmó en su día Ana Samboal. Nos vemos, sobre todo te vemos en la tele. Gracias por atenderme.
Gracias, Adolfo, te escuchamos, claro.
Por cierto que si hablamos de mujeres influyentes en el ámbito empresarial, no me puedo olvidar de las hermanas Koplovich.
Alicia y Esther Koplovich nacieron en Madrid en el seno de una acomodada familia. Su padre era Ernesto Koplovich, un empresario alemán de origen judío que huyó de su país cuando los nazis comenzaban a hacerse con el poder. A principios de los años 40 se instaló en España y aquí se casó con Esther Romero, una rica aristócrata cubana afincada en la capital.
De aquel matrimonio nacieron Esther en 1950 y Alicia en 1954. Siendo solo unas niñas, en 1962 heredaban el imperio que había comenzado a crear su padre, que falleció en un accidente de equitación en el club de campo Villa de Madrid.
Entonces el presidente y fundador de El Corte Inglés, Ramón Areces, amigo de la familia, se convertía en protector y guía de las jóvenes, que en 1968 quedaban huérfanas tras la muerte de su madre a causa del cáncer.
Al cumplir la mayoría de edad, Esther y Alicia se incorporaban al consejo de administración de CICSA, Construcciones y Contratas, la empresa de su padre. Pero las hermanas se alejaron de la dirección empresarial tras contraer matrimonio con dos primos, conocidos como los Albertos.
Alberto Alcocer, marido de Esther, y Alberto Cortina, esposo de Alicia. Ambos ocuparon el lugar de las hermanas en la empresa y lideraron la expansión de la compañía, que se convirtió en uno de los mayores grupos españoles del sector de la construcción.
Después de años dedicadas a criar a sus hijos, las hermanas volvían a tomar las riendas del imperio familiar tras el divorcio de ambas en 1990. Alicia y Esther Koplovich asumían entonces el mando del Consejo de Administración de manera rotatoria y fue en 1992 cuando impulsaron una fusión de la que nacería FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa que hoy está en manos de Esther.
Y es que su hermana Alicia le vendió su parte de la compañía en 1998 por más de 800 millones de euros. Ese mismo año fundaría Omega Capital, una oficina de inversiones. Sobre la separación empresarial de las Koplovich corrieron ríos de tinta, aunque solo ellas conocen la verdad de lo que ocurrió.
Hermanas que, por cierto, comparten la afición por el arte y que dedican parte de su fortuna a causas benéficas a través de las fundaciones que llevan sus nombres.
Alicia y Esther Koplovich forman parte de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. Y aunque están bien lejos de los primeros puestos de Jeff Bezos, Bill Gates o Amancio Ortega, ocupan una posición privilegiada a ojos de cualquier ciudadano medio.
Nos situamos en Valladolid, 10 de junio del año 1971. Venía al mundo Soraya Sáenz de Santa María, considerada una de las mujeres más influyentes de España.
Pedro Sánchez ha llegado al gobierno y el gobierno es un Boeing 747 para pilotar, no para sentarte y ponerte las gafas de sol, para pilotarlo. Y jamás ha llevado una avioneta. Asusta, ¿eh?
Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz Hermosilla firmaron en su día el libro Soraya Sáenz de Santa María, la mujer más poderosa de España, publicado en el año 2017 por la Esfera de los Libros. Esta noche me atiende Gabriela Bustelo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches y gracias por atenderme. Oye, en vuestro libro defendéis que Soraya es o ha sido una de las mujeres más poderosas de España. ¿Eso lo da el cargo o aquí estamos hablando de que el cargo más el carácter de Soraya dan como resultado la mujer más poderosa de España?
Bueno, supongo que un poco de las dos. En todo caso, cuando Alejandra Ruiz Hermosilla y yo decidimos escribir este libro, tras fomentar en una terraza en Madrid en otoño del, creo que del 2015, que la entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, no tenía una biografía en el mercado, pues ya se habían publicado artículos de periodistas como Fernando Garea o Lucía Méndez catalogando tajantemente a Santa María como la persona con el mayor poder real que jamás haya tenido nunca en España, un número dos del gobierno, y como la mujer con cargo de designación con más poder de nuestra historia. Es decir, ya se consideraba claramente que era una persona con un poder sin precedentes. En su momento cumbre, Santa María fue simultáneamente vicepresidenta, ministra de Administraciones Territoriales y director en la sombra del CNI, de los espías, ¿no?, por entendernos coloquialmente. Y previamente había sido ministra de Presidencia y portavoz del gobierno. Luego, la particular personalidad de Mariano Rajoy, consagrado a recuperar la economía tras la crisis de Zapatero, elevó a su número dos a los altares del poder político.
Dicho esto, vamos a empezar por el principio. He leído en vuestro libro que siempre fue una alumna brillante y competitiva, hasta el punto que si sacaba un 9,90 en historia, se ponía a llorar. Hasta ese punto.
Bueno, eso nos lo dijeron primero una vedela con cierto recochineo en el prestigioso Instituto Zorrilla de Valladolid, donde ella estudió, pero luego nos lo confirmaron sus profesoras. Y bueno, en este caso la verdad es que si no fuera por esa ambición, pues ella se habría quedado en la calle Felipe II de Valladolid sin haber llegado a Madrid como hizo, ¿no? En todo caso, la ambición se juzga con una doble vara y en un hombre la ambición se considera algo muy positivo y en cambio en una mujer la ambición siempre se considera un síntoma de no sé qué perversos designios, ¿no? Todas las mujeres poderosas del mundo, desde Merkel hasta May ahora, y desde Patricia Botín, de la que hablabais, hasta la propia Susana Díaz, pues han sufrido este síndrome de que si son ambiciosas, pues a una mujer se la prefiere en casa con sus hijos, ¿no? A veces. Santa María ha sido probablemente la líder más poderosa del PP, con menos enchufes y con más méritos académicos, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de Soraya Sáenz de Santa María, que con solo 23 años se licencia en Derecho en la Universidad de Valladolid, quedando primera de su promoción. Decide entonces opositar para las oposiciones una de las más complicadas, la abogacía del Estado, queda como la número dos. ¿Llega a ejercer, es decir, sabemos algo de esa etapa de su vida?
Bueno, esa es la etapa quizá menos conocida. En el libro, en nuestro libro La Vicepresidenta, la tratamos a los 29 años. Sáenz de Santa María ya ejercía como brillante abogada del Estado con plaza en León, donde había llegado tras sacar esas oposiciones también brillantes que sacó en el 99, y donde permanecía como abogada del Estado durante un año, y fue desde ahí donde ella misma, de una manera, digamos, completamente normal y corriente, envió un currículum a la vicepresidencia del Ejecutivo, que entonces ocupaba Mariano Rajoy, y fue así, sin enchufe alguno y sin padrinazgo ninguno, como logró en el año 2000 una entrevista en Moncloa, donde la recibió Francisco Villar, conocido por todos como Paco Villar y ya fallecido, que entonces era jefe de gabinete del vicepresidente Rajoy, y la recomendó como colaboradora por su extraordinario expediente académico.
¿Se me quieres decir que aterriza en el mundo de la política a partir de un currículum que envía a Moncloa?
Ni más ni menos, aunque la gente no lo sabe y poco se lo cree, ni además como Sáenz de Santa María tiene una sonoridad muy rimbombante, pues le adjudican unas estirpes gloriosas vallesoletanas y tal, y no es nada de eso, ni muchísimo menos, ¿no? Mandó el currículum y a Paco Villar la dejó impresionado, un currículum que es espectacular, ¿no? Todo hay que decirlo.
Leo en el libro Soraya Sáenz de Santa María, la mujer más poderosa de España, que sus dos grandes apoyos en lo personal son su madre y su esposo. Cuéntame qué papel juegan y han jugado cada uno de ellos, la madre y el esposo.
Bueno, pues la madre, el padre de Santa María, que también es el del que te hablaba, que le adjudican un estirpe gloriosa y tal, tenía un pequeño negocio y trabajaba a destajo en la construcción, y la madre fue peluquera. Y basta con ver la casa familiar de Sáenz de Santa María, que la hemos ido a ver allí para entender lo que nos decían los vecinos de su barrio, que nos decían una frase parecida a: esa chica se lo ha currado todo ella sola, nadie le ha regalado nada. En el kiosco de prensa de su barrio y de su calle en Valladolid aún la recuerdan a la madre bajando a comprar la prensa y hablando orgullosa de su hija, que es hija única, no lo olvidemos, y con la que tiene una relación estrechísima. En cuanto a Iván Rosa Vallejo, su esposo, abogado del Estado de la promoción conocida como La Gloriosa, quizás su mayor papel ha sido en este caso el saber mantenerse en un discreto segundo plano, ¿no? Pero fue él el que la animó a intentar liderar el Partido Popular tras la renuncia de Rajoy, ¿no?
Uh-huh. De eso te quiero hablar a continuación. La política tiene muchos sinsabores. ¿Tú crees que uno de los que más le han provocado, retortijones de tripa o dolores de estómago puede ser aquella polémica que surgió cuando se dejó fotografiar relajada, descalza, con un vestido de rosa clara? Era para el dominical, la terminaron publicando en la portada del Mundo. Hubo muchas críticas por ello y ya se sintió traicionada. Probablemente ese ha sido un dolor de estómago de Soraya.
Bueno, me han preguntado mucho por eso. Hay un capítulo entero dedicado a la imagen en este libro, que es el capítulo quinto, donde yo entrevistaba a Luis Malibrán, y diría que fue la primera novatada y la última, porque Soraya es muy lista y reacciona muy rápido. Fue esta la que me mencionas, en 2009, cuando ella era portavoz parlamentaria, y entonces concedió una entrevista, digamos, a la prensa rosa, y entonces fue cuando Luis Malibrán, fotógrafo de moda, le hizo esa famosa foto que todos recordamos ya, en deshabillé negro, digamos, o se tomó por un deshabillé negro lo que era, como tú decías, un vestido de rosa clara, que Pedro J. Ramírez, en cuanto lo vio, lo mandó corriendo a la portada del Mundo, mandó parar rotativas y ponerlo de portada. Se armó una escandalera nacional con doble tirada del periódico, y esa exclusiva nos la dio Malibrán, que nos contó todas las bambalinas, digamos, de aquella entrevista.
Cuando me decía su desembarco en la posibilidad de liderar el Partido Popular, animada por su esposo Iván Rosa Vallejo, probablemente desde la vicepresidencia, también conseguiría muchas ovaciones internas y mucho ánimo de que se presentara. Paso página desde ese punto de vista, pero la derrota, ¿qué ha podido suponer para una triunfadora como ella tener una derrota como la que tuvo frente a Pablo Casado?
Bueno, ha sido una derrota, digamos, en dos partes, ¿no? Porque las primarias en un primer momento las ganó, aunque fuera por una victoria estrecha, y luego, pues, ya en junio de 2018, ya antes de eso, la sucesión de Rajoy había copado todas las portadas y quizá se comentaba más el hecho de que fueran dos mujeres poderosas de la derecha las candidatas a liderar el entonces partido más votado de España, sin sospechar luego la, digamos, la rápida ascensión de Casado, y la quizá fue la pugna entre Santa María y Cospedal, que en un principio parecía más mediática de lo que luego era en realidad, la que le dio la última puñalada a Santa María al ser apoyado Pablo Casado por Cospedal, ¿no? Y creo que, como tú bien decías, pues quizá la primera desilusión fue esa que comentábamos de la foto del mundo de 2009, y la última es posible que haya sido esta. Ahora, yo diría que todavía no está todo escrito ahí.
O sea, que esto puede tener continuidad, ¿tú crees?
Yo creo que Soraya Sáenz de Santa María, que recordemos que ha sido cazada recientemente por OK Diario, en una exclusiva desayunando con Juan Luis Cebrián en un importante hotel madrileño, pues lo primero que al parecer le preguntó a Cebrián en ese desayuno, que algún periodista escuchó, fue: si vuelvo a la primera línea política, ¿cómo lo tratarás? Es decir, yo creo que la pregunta ya apunta maneras, y a pesar de que ahora la ha adoptado el PSOE y la han metido en el Consejo de Estado y ya han puesto en un importante bufete privado, pues vete a saber, ¿no? Yo creo que la vida da muchas vueltas y la política española pues es una montaña rusa.
Bufete privado catalán, cuatro casas. ¿Tú crees que se puede seguir considerando a Soraya una mujer poderosa e influyente?
Bueno, yo creo que en la medida en que tiene una agenda de contactos espectacular, y que cuando estaba en el PP sus contactos abarcaban todas las esferas, desde las mediáticas y además de todas las tendencias políticas, pues yo creo que, ya te digo, que la última página de este libro, del libro de Soraya, no está escrita todavía.
Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz Hermosilla firman el libro Soraya Sáenz de Santa María, la mujer más poderosa de España, publicado en el año 2017 por La Esfera de los Libros. Querida Gabriela, gracias por atenderme, te mando un beso y buenas noches.
Igualmente, Adolfo, buenas noches. Un abrazo.
En Página Política hemos destacado a Soraya Sáenz de Santa María como una de las mujeres más influyentes, pero no puedo olvidar el poder y la influencia que hoy por hoy ostenta la todavía vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. ¿Quién es Carmen Calvo?
Carmen Calvo Poyato nació en Cabra, en Córdoba, en el año 1957. A punto de cumplir 62 años, podemos decir que es la mujer más poderosa del gobierno de Pedro Sánchez. En ella recae la vicepresidencia y además es ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Igualdad.
Votando contra la posibilidad de que a Cataluña llegaran más de 2.000 millones para resolver muchos problemas que ha ido acumulando Cataluña por la desidia de un gobierno de derecha durante 7 años, al que sí le declararon la independencia, al que sí le hicieron referéndum, pero al que miraba para otro lado cuando Cataluña tenía problemas reales.
Su carrera política comenzó ya desde arriba, siendo nombrada consejera de Cultura de la Junta de Andalucía en el año 1996, cargo que desarrolló durante 8 años.
Dejaba la consejería en 2004 para asumir el Ministerio de Cultura de manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo al frente del ministerio 3 años, hasta que el 6 de julio de 2007 es cesada del cargo al estar considerada una de las ministras peor valoradas del gobierno de Zapatero.
Y lo he dicho en tercer lugar para esta ministra, que ha sido cocinera antes que fraila, porque he sido consejera de Cultura 8 años en Andalucía.
Pero Carmen Calvo es un ejemplo de mujer influyente y poderosa, y como tal volvió a la primera línea tras unos años en la sombra. Fue allí, en la sombra, donde se alió con el entonces candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que se enfrentaba a la andaluza Susana Díaz.
Nos toca política de pincel y no de brochazo y de trazo gordo.
Carmen Calvo se posicionó junto a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y la jugada le salió bien. Fue elegida vicepresidenta del nuevo gobierno tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio del año 2018. Desde entonces es la mano derecha del presidente Sánchez, capaz de defenderlo en cualquier situación.
El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca.
Respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta, de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque pasado entonces mayo. Entonces lo decía como líder.
Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No, es que, pero perdóneme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora, respondemos de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es.
La delegación de confianza del presidente Pedro Sánchez y el poder que asume Carmen Calvo se hace evidente cuando asume, además de la vicepresidencia del gobierno, las carteras de Presidencia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Igualdad, una mezcla poco frecuente. De hecho, es la primera persona que ocupa toda esa responsabilidad en un gobierno.
I see trees of green, red roses too. See them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si te digo que pienses en una mujer española del mundo de la comunicación, influyente, estoy seguro que te vienen varios nombres y varias imágenes a la cabeza. Sin duda, una de esas imágenes es la de Ana Rosa Quintana.
Esta periodista, nacida en Madrid en 1956, tiene hoy 63 años, comenzó su trayectoria profesional en la radio, en Radio Nacional de España. A principios de los 80 se incorporó a Televisión Española y en el 83 se trasladó a Nueva York, donde trabajó como corresponsal para la cadena COPE y la revista Tiempo. A su vuelta a España a finales de aquella década, continuó su carrera en la radio hasta que en 1994 vuelve a la televisión, en programas como Veredicto, Nunca es tarde, Extra Rock, Sabor a ti y el programa que le trajo sus mayores éxitos profesionales, al frente del que hoy continúa, el programa de Ana Rosa.
Hola, muy buenos días. Pues sí, hoy estrenamos un nuevo espacio en el programa, los cinco principales líderes políticos que se presentan a las elecciones generales se van a someter a una entrevista sobre los temas de actualidad.
En estos años también ha liderado otros proyectos, como la puesta en marcha en el año 2000 de su propia productora, Cuarzo, o el lanzamiento de una iniciativa editorial, la revista de Ana Rosa, que publicó su último número en junio de 2018, tras 17 años en los kioscos.
Si hay alguien que conoce bien a Ana Rosa Quintana, esa es otra compañera, la periodista Rosa Villacastín. Muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, me alegro mucho de hablar contigo. Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
Es verdad.
Culpa mía, pero responsabilidad
nunca es tarde,
mía.
Nunca es tarde.
Oye, Ana Rosa Quintana comienza su carrera en la radio, hemos oído, estuvo ligada durante muchos años, trabajó, por ejemplo, en la COPE, pero su consolidación profesional llegó con la televisión. ¿En qué momento situarías tú, en momento se convierte Ana Rosa Quintana en una líder de opinión?
Bueno, líder de opinión se convierte con su programa, ¿no? Cuando Sabor a Miguel, Sabor a ti, perdón. Pero la fama la había conseguido con esta Rosa. O sea, Rosa se convirtió en un verdadero boom. Y además, no solo a ella, sino que nos dio mucho prestigio. Era un programa Rosa, pero hecho de diferente manera todo lo que se hacía, que compartíamos, y eso le dio visibilidad para que cuando ya nosotras nos separamos y empezase su andadura en solitario, con un programa de 4 horas, como empezó en Antena 3, primero las tardes ya estaban ganadas, y luego ella pues dio un formato, un magazine, donde el papel de la mujer era fundamental, ¿no? O sea, que las mujeres fueran a contar sus cosas, que les diera espacio y todo eso, la convirtió en líder de audiencia, ¿no? Sí. Pero bueno, que líder de audiencia ya éramos nosotras, o sea, que eso, pero luego la fama ya fue ya como empresaria, como presentadora, como mujer comprometida, ¿no? Eso se lo gana ella solita.
Oye, ¿y ser una mujer influyente es sinónimo de mujer autoritaria? Quiero decir, tú que la conoces de cerca, ¿cómo es en la distancia corta? Me refiero en el trabajo. ¿Es una jefa dura, una compañera estricta?
Mira, yo solo puedo hablar por la experiencia que yo tengo durante el tiempo que trabajamos juntas y luego somos muy amigas, ¿no? Ana Rosa es muy fácil trabajar con ella. Ella deja mucho hacer al equipo, ¿no? No es una persona, bueno, le gusta que las cosas estén bien hechas, pero nunca la he visto enfadada o nunca la he visto exigente. Ella les deja hacer, les da mucho espacio para que sean ellos los que tomen la decisión. Ella bastante tiene con presentar 4 horas un programa diario, que yo siempre la digo, pero no sé cómo lo puede soportar, ¿no? Entonces, le gusta mucho formar equipos y luego darles pues ese espacio que todos necesitan para que ellos se realicen también. No solo que se realicen, sino que se realicen ellos. El tiempo que nosotras trabajamos juntas es que cuando llegaba, pues yo le decía a la Rosa, tenemos esto, ¿quieres alguna otra cosa más? ¿Quieres meter alguna otra cosa más? No, estupendo, o sí, o vamos a meter, pero sin nunca ni autoritaria, ni enfadarse jamás. No, ella tiene un carácter fantástico.
Uh-huh. Alguien que ocupa un lugar de liderazgo tan claro como el que tiene Ana Rosa, que es una líder en el mundo de la comunicación, ¿tú crees que un desliz profesional, una opinión impopular, puede desacreditar para siempre a alguien como ella?
No. Yo creo que la gente, cuando tienes ya el prestigio que tiene Ana Rosa, perdona todo eso, ¿no? Ella pasó un mal momento con su libro y, sin embargo, yo no conozco a nadie que haya salido por la puerta grande como ha salido ella, ¿no? No, Ana Rosa es que es muy cercana, ¿sabes? La gente la ve como alguien a quien conoce, no es de esas que se va dando luego y aparece en la calle de diferente manera como es. No, Ana Rosa tiene una cosa fundamental, cómo conecta con la gente, cómo conecta con el espectador, cómo sonríe. Para mí, yo siempre la digo que debería patentizar la sonrisa que tiene, ¿no?
Qué bueno. Fíjate, contaba, hacía alusión Rosa Villacastín lo de su libro. Os recuerdo, Sabor a hiel era el título de aquel libro. Ocurrió en el año 2000. Ana Rosa publica ese libro con la editorial Planeta y trascendió que había párrafos extraídos de novelas de la norteamericana Daniel Steele y de la mexicana Ángeles Mastreta, plagio que ella atribuyó a un ayudante de confianza. Sobre este asunto, dos cuestiones. ¿Cómo vivió Ana Rosa Quintana aquella polémica en lo personal? Y en tu opinión, ¿cómo le afectó en lo profesional?
Vamos, en lo personal me consta que lo pasó muy, muy mal, porque estaba en un momento muy dulce, el libro se había vendido maravillosamente bien, era un éxito. Y cuando eso salió, yo creo que ni se lo esperaba ella, ni se lo esperaba nadie, ni la editorial, ni nadie. Yo creo que hizo una cosa muy buena. En vez de esconderse, dio la cara. Dio la cara en el mismo programa. Y eso sirvió para que la gente dijera, bueno, le ha pasado a ella y le puede pasar a cualquiera. Bueno, a cualquiera seguramente no hubiera sobrevivido. Pero Ana Rosa sí, yo siempre la digo que ha nacido con una flor en el culo, ¿no? Y es verdad. A ella nunca, eso no mermó su audiencia, no ha mermado su prestigio. Yo creo que salió muy eurosa de un trance que era muy difícil, que para otra persona o para otro escritor hubiera resultado muy duro, porque claro, estás expuesta todos los días en la tele, ¿no? Es que no te puedes esconder.
Me ha parecido entender que de esta estrella de la televisión has dicho que nació con una flor en el culo, pero
sí.
Las estrellas de la tele tienen culo.
Tienen culo, tienen de todo, tienen piernas, tienen ojos, tienen de todo. Ella tiene una sonrisa. Yo sé, mira, cuando yo presenté el proyecto de Extra Rosa, un directivo me dijo, pero ¿para qué quieres que te acompañe nadie? Le dije, pues mira, primero, porque a mí presentar no me gusta. Y dice, sí, pero ¿por qué Ana Rosa? Nosotras hacíamos radio juntas en Antena 3 Radio. Y le dije, porque Ana Rosa tiene una cosa que es increíble, y es una sonrisa que cautiva a la gente, pero que le sale natural, no es una cosa forzada porque está ante una cámara, no. Ella se sienta y es como si estuviera sentada en su casa. Y eso es muy difícil, porque sabes que hay mucho postureo y que, bueno, la gente intenta siempre parecer de la mejor manera posible. Y ella no, es que ella, bueno, pues tiene esa calidez que luego tiene con los amigos o que tiene con la gente que ella quiere, con su familia, con la familia de Juan, su marido. Entonces, eso no todo el mundo lo tiene. A lo mejor las hay mejores o peores, pero eso es un arte que Ana tiene y que, bueno, pues es indudable que la gente se lo agradece.
Ser una persona tan popular también ha puesto a Ana Rosa Quintana en el foco por cuestiones diferentes al libro, a la detención de su marido. En el año 2004 dio a luz por segunda vez, nacieron sus hijos mellizos Juan y Jaime. Bueno, pongo este asunto, Rosa, lo quiero compartir contigo por una cuestión. Ana Rosa fue madre a los 48 años y eso, para muchas mujeres, marcó un antes y un después. Se podía ser madre a una edad avanzada. Ana Rosa se convertía en ejemplo, incluso en esperanza para muchas mujeres. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente. Quiero decirte, las mujeres hoy retrasan cada vez más la maternidad precisamente por los temas laborales, ¿no? O porque no han cumplido sus expectativas o porque no tienen posibilidad de cogerse una baja por el tipo de trabajo que realizan, ¿no? Ella estuvo, fue un impasse desde que ella se marcha de Antena 3 hasta que ficha por Telecinco y en ese tiempo se queda embarazada, puede disfrutar ese embarazo. Claro, hay que decir que un hombre había entrado en su vida. O sea, que empezaba una nueva vida a todos los niveles, personal, familiar, profesional, ¿no? Y lo supo aprovechar y efectivamente, pues a una edad en que muchas mujeres ya han renunciado a tener hijos, Ana Rosa se queda embarazada y tiene a sus mellizos. Entonces, muchas mujeres dicen, bueno, lo que te digo es que es una mujer que lo que toca le sale bien.
Fíjate.
Es una mujer, ella se lo trabaja mucho, pero una mujer de mucha suerte, ¿no?
Hace unos meses, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ella confesó en su programa que hace 8 años, ella misma pasó por aquella enfermedad, que entonces no contó nada porque sus hijos pequeños solo tenían 6 años y no quería asustarlos, ni a ella, ni a su madre, ni a los críos. Este fue el momento, vamos a recordarlo.
Hace 8 años yo estaba haciendo este programa. Tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año del 2010. Yo ya estaba, empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto. Tengo que decir que era un cáncer de mama, gracias a Dios, in situ, grado 1. Era pues prácticamente nada porque no necesité quimioterapia.
Que una mujer como ella revele haber vivido una historia así tiene mucha utilidad, ¿verdad?
Tiene mucha utilidad y lo más importante para mí es que lo reveló a toro pasado. Quiero decirte que no ha intentado con esa historia pues sacar nada, sacar ninguna rentabilidad como ahora es habitual, ¿no? Yo sabía, pero tampoco en aquel momento sabía que se lo habían quitado, pero no sabía hasta qué grado bueno, pues llegaba, ¿no? Es verdad que, como ya dice, no le dieron quimio, no le dieron nada, con lo cual significa que no era de una gravedad, no se había extendido, estaba muy localizado. Y eso que Ana Rosa y yo, fíjate, hemos pasado, nuestras madres, cuando había que llevarlas al hospital, es que casi iban juntas, coincidían, porque tenían la misma edad, es casi los mismos problemas físicos. Entonces, bueno, yo creo que el hacerle a la gente, cuando tú sales todos los días en televisión, la gente casi lo quiere saber todo de ti, ¿no? Y eso, para mí el valor es, no solo porque lo superó y, como ella dice, no hubo que ponerle quimio ni nada, sino porque hizo partícipe a todas esas mujeres que pueden tener miedo, que les detectan un cáncer, cuando hoy es verdad que la mayoría de ellas pues tienen cura, ¿no? Pues les quiere eso hacer partícipes de que ella también lo había sufrido, de que el susto no te lo quita nadie. O sea, te, cuando te dicen, oiga, tiene usted ahí un tumor, vamos, yo no lo he vivido, pero es un momento muy duro, porque no sabes hasta dónde llega la enfermedad, hasta dónde puede llegar o si, ¿no? Y ella lo hizo pues con esa naturalidad que lo cuenta todo, y ya había pasado y estaba bien y lo contó como había sido, sin echarle tragedia, ¿no? Y eso a mucha gente, a muchas mujeres les ha servido pues eso para quitarse un poco el miedo, para saber que hay vida después del cáncer, ¿no? Y ella es un ejemplo de eso.
Rosa Villacastín, gracias por ayudarme a definir un poquito más el perfil de Ana Rosa. Te mando un beso, gracias por atenderme a estas horas.
Un abrazo, Adolfo. Adiós.
14 años después de su desembarco en la franja matinal de Telecinco, con una audiencia diaria que oscila entre los 550.000 y los 700.000 espectadores diarios, con una cuota de pantalla de entre el 16 y el 20%. Ana Rosa Quintana se ha ganado a pulso el ansiado título de Reina de las Mañanas en la televisión de nuestro país. Vamos a las noticias. Después del informativo de las 3:02 en Canarias, nos espera la Crónica Negra. Ahí te espero si te apetece. You hurt.